Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Obsesine. Arrancamos con un nuevo mes.
Sí, sí. Se está pasando volando todo esto,
¿no? Sí, lo que queda del año se pasa rapidísimo.
No tiene que ser así.
Este es el programa número 5. Y hoy vamos a estar hablando de un estilo de película. No es ni género, ni subgénero, ni nada parecido. Pero primero vamos a recordarle quiénes somos y dónde nos pueden encontrar.
Exactamente.
Yo soy Cero.
Yo soy Manu.
Y nuestro Instagram del podcast es @obsesine, donde van a poder ver las publicaciones de cada uno de los capítulos, de todas las cosas que nosotros hablamos, después las compartimos, de todas las películas que nombramos, las recomendaciones, de las secciones especiales, para que si no nos entienden cuando hablamos, porque tenemos un acento raro, o no pronunciamos bien,
pero ahí, por
ahí tienen todos los detalles para que no les quede duda de qué es lo que hablamos en cada capítulo. Además de que a veces avisamos la noticia de estrenos que están por llegar o cosas que tengan que ver con el mundo del cine y las series.
Exactamente.
Mi Instagram es @0gram, la O de cero es un cero, y tengo otros podcasts por si quieren escuchar. Pueden entrar a @0podcast, donde ahí comparto las publicaciones de Obsesine, pero también de Baño para Dinosaurios y de Los Monstruos del Closet. Y próximamente otros proyectos, pero van a llegar con el tiempo esos.
Tiempo al tiempo.
¿Y vos, cómo es tu Instagram?
Mi Instagram es Manu94Reyes. Pienso cambiarlo próximamente de nombre, así que...
¿Para que sea uno más fácil?
Sí, que quede más guay, así, más chévere.
Más chévere.
Más chévere.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que no está muy bien visto en el mundo de los cinéfilos. Y vamos a explicar por qué. Vamos a hablar de parodias.
A ver, vos.
Sí, pero hay un prejuicio con este tipo de películas. Sí. Por eso le vamos a dedicar un capítulo entero a este tipo de películas. Las parodias están dentro de los tipos de películas de comedia, porque la parodia justamente es una sátira de algo que nosotros ya conocemos. Es una versión más exagerada o una versión cómica de algo que ya hemos visto antes.
Sí, el problema es que algunos lo toman como que se burlan.
Y a veces va por el lado de la
sí,
burla,
obvio,
pero no siempre.
No siempre.
A veces va por el lado del homenaje o de reírse de uno mismo, de reírse de los errores que han tenido en ciertas películas. O de ciertas decisiones en películas que no tendrían que haberse hecho nunca, entonces aprovechan para hacer este tipo de bullying. Es un bullying intelectual, por ejemplo, digámoslo de alguna forma.
Es el bullying del cine.
Yo quiero destacar algo que he visto en este tipo de películas, es que utilizan muy bien en la ruptura de la cuarta pared, porque dejan en evidencia de que es una parodia, más allá de que juegan con el título, con el nombre de los personajes. Aprovechan para separar separar a los personajes de la ficción y que nos miran a la cámara o nos dan una señal de que los actores te están diciendo esto es un juego, estamos boludeando.
Claro, para que no se lo tomen a pecho.
Y hay muchas películas, hay una ola de la misma producción que se ha encargado de hacer este tipo de películas, pero no van a ser las únicas las que vamos a hablar. Pero de las más conocidas que conocemos es Scary Movie, una película de miedo, que la primera fue una parodia principalmente de Scream, que es ese tipo de películas de slasher, de las de como Scream, lo que hicieron el verano pasado, de ese tipo de películas de adolescentes. Así fue la primera. Ya a partir de la segunda empezó a bajar la calidad y era películas
y
menos
eran,
conocidas.
Sí, parodia más exagerada y todas esas cosas.
Igual de todas las que tiene, porque tiene como 6, creo.
Sí, 6.
La tercera creo que es la mejor, que se burlan de La Llamada.
Sí.
Y de Señales y de no sé qué otras más. Que sale Leslie Nielsen, este actor que es el de La Pistola Desnuda, que también La Pistola Desnuda es una como una parodia, por decirlo de alguna forma, de las películas de también Charlie Sheen. Ha hecho parodias de películas de acción.
Exactamente.
Él hace de presidente en esa película.
Sí, que aparecen los marcianos.
Sí, que hacen pis por el dedo.
Yo nunca voy a superar A mí me encanta la escena en que agarran las palas y hacen... hay que matarlo. Y salta el cartucho de la pala.
Sí, que es Mercy, es Macy Gray, es una cantante que nada que ver, que está ahí.
A mí me encanta esa escena, boludo. Es como, no sé, una pelotudez, pero me encanta. Salta, o sea, el cartucho.
Van a otro nivel de lo bizarro. Claro. Se burlan de ellos mismos también.
Aparece Michael Jackson.
Sí, Michael Jackson, sí. Y bueno, Charlie Sheen, que sale como, incluso como protagonista en la quinta, creo, en la quinta o la sexta, que es una de las peores.
Sí, una de las peores,
está,
pero...
Así chiste.
Y que también está esta chavana que se la llevó la droga.
Lindsay Lohan. Sí. Bueno, este tipo también había hecho parodias en los 90.
Sí, de otras películas.
Hizo una parodia que se llama Hot Shots. Que es de, como una parodia de Top Gun.
Exactamente.
Que hace el mismo personaje de Tom Cruise, pero cómico. No, perdón, esta es la parodia de Rambo.
No, pero también hace una
pero
Top
tiene
Gun.
Otro nombre, la de Top Gun. Esta se burla de Rambo.
Ah.
Pero sí, también la que la...
que
no me acuerdo el nombre.
Que
pero
tiene un equipo y son malísimos.
Sí.
Sí.
Esa es la que hacía cuando era jovencito y no estaba tan drogado.
Tan fumado y tan bebido y tan todo.
Y de estas mismas producciones que hacían parodias de películas de terror, nació la ola de hacer parodias de distintos géneros.
Exactamente.
Una de las peores que vi es la de las películas de comedia romántica.
Ah, sí, ya de por sí las comedias románticas son malas, imagínate hacer una parodia de ello.
Ya vamos a hablar igual de este género. Pero justamente... se burlaba de que muchas películas se parecían y que pasaba lo mismo siempre, entonces aprovechaban esta película para burlarse de eso. Pero recurren a técnicas impensables en el cine que te hace dar risa de lo mal que está hecho, porque está hecho mal a propósito. No es como de las películas que hablábamos antes, que decimos que con poco presupuesto les salió mal. No, estas las hacían a propósito, a así ver. Porque se van al carajo. Por ejemplo, hay una escena que no me voy a olvidar nunca, que la protagonista, no sé si viste vos la película.
¿Cuál?
La de, se llama No es una película de amor.
No.
Bueno, un chico y una chica, y la chica es la pelirroja de How I Met Your Mother. Bueno, ella.
¿En español?
Cuando conocí a tu madre.
Ah,
bueno, ella es la protagonista,
bien,
y hay
bien.
Un momento en que ella tiene que ir a buscarlo a él porque él la está esperando, y se sube una moto, y en la escena de la moto es un hombre negro, alto, grandote, con el vestido de ella.
Y con peluca.
O sea, la intención era totalmente de demostrar que es
que
una cosa
un
que está hecha así, con dos pesos. Y esto es un tipo de técnica de romper la cuarta pared, como para evidenciar que todo es ficción. Y algo que se destaca en este tipo de películas de las de las parodias. También hicieron No es una película épica, que también es muy mala.
Sí.
De Casi 300.
Pero Casi 300 está genial.
Otra que no, esta no la vi porque no la quise ver, que es Disaster Movie, que se burla de películas de catástrofes, creo. Pero también
no.
está Ted ahí.
Está Ted, está...
Los Juegos del Hambre.
Aparece también el Jack Sparrow.
Sí, de películas de...
Es como un popurrí de burlas, media rara, media turbia. Está también de... Creo que se burlan de esa película que... Animada, que es como la princesa que anda en el mundo real.
Ah, Encantada, sí.
Encantada, exactamente. Sí, no me salía el nombre. Le hacen burla Encantada, le hacen burla un montón, pero un montón, sí. O sea, que no tienen conexión entre sí, de paso. De por sí, sí, es como un tipo del fin del mundo y van apareciendo distintas cosas. Aparece Kung Fu Panda, ¿no? ¿Qué?
Sí, me acuerdo, sí, verdad, que parece.
Sí.
O sea, vi como un resumen, no la vi la película entera.
No, sí, yo la vi, casi me arranqué los
ojos. Una que sí, me acuerdo que esta creo que la vi en el cine. Sí, la fui a ver al cine, te lo juro. Pero porque la protagoniza Jake Bell. De Drake y Josh. Perdón, Drake Bell.
Ah, sí.
Super Hero Movie. Una película de superhéroes.
Pero
se burla principalmente de Spider-Man, pero también aprovecha para burlarse los X-Men y otras películas.
Y
también está Leslie Nielsen ahí, que es el abuelo de él, o el tío.
El tío. Puede ser como el tío Ben.
Uh-huh.
También aparece la rubia, está la tetona.
Pamela Anderson,
sí. Que en la mayoría de las películas aparece.
Carmen Electra también sale.
Carmen Electra.
En varias de esas también sale, que bueno. Bueno, no me acuerdo cuál es. Que aparece Kim Kardashian. En Disaster Movie.
Kim, sí, no es eso.
Sale Kim Kardashian. O sea, tienen estas invitadas cualquiera que actúan pésimo, sí. Tal vez para propósito, para que.
A propósito.
Sí. Pero esta es una de las peores, igual a Super Hero Movie.
No. A mí me gustó porque dentro de todo es gracioso, qué sé yo, y se burla mucho, qué sé yo, de las películas superiores que sí. Son las que me gustan a mí. Entonces como que vos las ves y dices, no, qué hijos de su madre.
Sí. Por eso también te da el morbo de ir y reírte de las películas que te gustan. Hay una, esta se puede ver en Netflix, que no había necesidad de hacerla, pero ¿cuál? Se llama 50 sombras negras, que está organizada por los mismos, por Marlon Wayans, que es el de...
El de ¿dónde está el fantasma?
Claro, que se burla de Actividad Paranormal.
Actividad Paranormal.
Bueno, y este también ha hecho otras películas de parodias. Salen todas las Scary Movie, la mayoría de las Scary Movie. Y ayer, para hacer este podcast, vi Hot Fuzz, creo que se llama así, Hot Fuzz. Que es de la trilogía de esta de Edgar Wright. Que vamos a nombrar esta nada más porque las otras películas las vamos a nombrar en otros podcasts. Pero es el que dirigió Baby Driver.
Ah.
Esta película es la que se burla de, no específicamente de películas en particular, sino del género de las policiales, de las que tiene que investigar, qué sé yo, que son unos policías inútiles, pero él en realidad no es un policía inútil, sino el policía que es todo lo contrario, es un exagerado que está todo el tiempo viendo.
Ah, sí, que es re psicótico, que le ve la quinta pata al gato. Sí. Sí. Está buena.
Sí, porque tiene ese humor de cosas...
que no esperas que sean humor.
Claro, que pasan de la nada.
Claro.
No. Hay un momento en que me pareció que se estaba burlando de Batman, que es cuando se está preparando para ir y cómo se pone las armas y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Digo, en cualquier momento igual se ve cómo se pone el pantalón y se le nota las nachas.
No, y también se burla en esa parte cuando se están poniendo las armas de Terminator.
Ah, puede ser también.
Cuando el tema de, viste, cuando... sacan el cajón de la madre y están todas las armas,
sí.
Y se arman hasta los dientes y en Terminator.
Sí.
Cuando está, bueno, también se burlan de eso.
Bueno.
Aunque no te des cuenta, hay películas que se burlan sutilmente y otras que son...
Claro, cuando te das cuenta, claro, te está haciendo esto.
Tenés que tener muy buen ojo, es como, ese de ahí, pero... Está bueno.
Pero igual viste que se burlan de películas muy conocidas, no se van a burlar de
nada. No,
independientes. No.
¿Quién lo
juna? Un ejemplo que podemos dar de las películas argentinas es Kryptonita, está basada en un libro que en realidad no es una parodia, sino como una realidad alternativa, pero como se hizo la película la podemos considerar dentro de este estilo. Que pasa toda una historia de qué hubiera pasado si Superman, en vez de caer en Smallville, hubiera caído en Buenos Aires. Entonces todos estos personajes del universo de DC, sí,
Yankee,
el estilo argentino de Atalo con Alambre, y tenés al Guasón interpretado por Capusotto y a Pablo Rago, que creo que es Batman él o Superman, no me acuerdo. No, él es Batman, porque Superman es Palomino. Hicieron una serie después, pero no les fue bien. Pero la película está buena, se puede ver en YouTube. Está bien disponible.
Yo no la he visto, pero me interesa.
Y bueno, para que veas una parodia argentina y tenés una que vale la pena. Porque hay otras, pero son muy malas. O sea, malas en... Bueno, vale la pena verlas ni ahí. Y por ejemplo, en formato serie hay muchas, pero esta es como... más específica porque es como un bullying más directo. Es una serie hecha con stop motion, que es un estilo de animación que vamos a profundizar la semana que viene, que pertenece al bloque Adult Swim, que antes se veía por Cartoon Network y ahora creo que está en ISAT, que son todos programas para adultos, dibujitos para adultos. Y este se llama Robot Chicken y son cortos de 3 minutos más o menos, donde le hacen bullying a todo lo que se te ocurra. De películas, dibujitos.
¿Series?
Hay uno que sí, que donde mezclan universos, qué sé yo, que se pelea Goku con no sé quién y cosas así, está todo hecho o con plastilina o con muñecos de los muñecos articulados.
Sí.
Bueno, con eso. Está disponible también en el canal oficial de Adult Swim en YouTube, por si quieren verlo, porque en otra plataforma no la encontré. Pero Robot Chicken es un ejemplo de esto, porque está Saturday Night Live, que hacen sketch, pero no es específicamente parodia todo el tiempo. Y como es un programa que se hace en vivo, no sé si considerarlo serie. Pero parodia, que es algo de lo que estamos hablando ahora. Y para el final dejé como las más relevantes, ¿viste? Una es una película que te juro que no la pude conseguir. La vi hace muchos años y no la pude encontrar, voy a seguir buscando, pero cuesta mucho encontrar esta película. Se llama Las locas aventuras de Robin Hood. Y es el director Mel Brooks, que es un actor de comedia, que creo que está vivo todavía. Y ya enseguida lo voy a nombrar de nuevo en otra sección. Pero esta película es como una parodia completa de Robin Hood, donde pasan cosas muy graciosas. Incluso al villano es muy bizarro, porque viste la película esta con Kevin Costner, Robin Hood, la de los 90. O sí. Los 90, 80, no sé cuándo fue esa película. Bueno, esta es la parodia de esa película. Que el villano en la original la hace Alan. Sí. Bueno, espera, no me acuerdo el nombre, qué vergüenza. El que hacía de Snape en Harry Potter.
Sí,
Arkin, el apellido, puede ser.
Era Arkin.
Bueno, él hacía el villano en Robin Hood. Y en esa película es como se parece mucho a él, el que hace de la parodia.
De la parodia. Sí, siempre está eso de que los personajes de parodia se parecen muchísimo a los personajes que le interpretan en la película real.
Sí, lo buscan a propósito.
A mí me huele que son dobles, que dijeron, che, mirá, por una moneda más.
No, lo buscan a propósitos parecidos para que le dan un poco más de gracia. Y creo que dentro de estas películas, la mejorcita, que me parece muy buena, es la película dirigida y protagonizada por Ben Stiller, Tropic Thunder.
Ah, está buenísimo.
Como una película de guerra.
Está genial.
Que se burla del género y se burla de ellos mismos, de los actores. Y me encanta la introducción que tienen con estos trailers bizarros que tienen.
Ay, sí, Ben Stiller, qué hijo de
puta. Al Pacino.
Al Pacino.
Es el negro que parece como una canción de Lil Jon.
¿No? Ajá.
Y Robert Downey Jr. que hace una película con Tobey Maguire.
Con Tobey Maguire.
Que, no, pero me volvió loco él, que hace de como interpreta a un actor que es australiano, que en la película interpreta a un afroamericano que se hizo una operación para verse negro.
Claro, el actor supuestamente hace una operación en los pigmentos de la piel para ser negro. eso es más racista imposible y más bizarro imposible.
Se le puede acusar de apropiación cultural, pero bueno, como es en tono de comedia, claro, y en no esa época nada. No tuvo tanta polémica, pero se habló de eso.
Y que a la final el chabón este era más conocido por una película que había hecho vieja que por las nuevas que tenía,
sí,
que había hecho de como de tonto, por así decirlo.
Sí, que lo
de la aldea.
¿De dónde eran?
De
vietnamitas, creo. Y lo conocían y les encantaba la película encima.
Se la hacían representar.
A mí me cae la risa con esta película. Y bueno, Tom Cruise, que lo detesto, pero hizo un personaje distinto, por suerte. Y lo hicieron bailar al final de la película. Eso es espantoso, pero bueno.
A mí me gustó mucho el Robert Downey Jr.
Sí, no, a mí
yo
me gustó.
Yo cuando
lo
vi la primera vez yo no sabía que era él. Posta.
Pero encima, ponele que vos lo supieras, te creías que estaba haciendo de negro.
Te lo tragaba entero.
Hacía el acento y todo. Muy gracioso.
Cuando el otro negro, ¿cómo que?
Y el otro también le hizo bullying por hacerse el negro. Bueno, esta es la introducción de las películas de parodia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos vamos a ver esta historia increíble. me acompañan.
Si hay algo malo dentro del mundo de la pantalla invisible, es que se haga una parodia de una película que ya era mala.
Sí.
Y este es el caso de de Vampire's Act, la parodia de Crepúsculo.
Es que lo peor de todo es que no es que parodian la primera, no, parodian
a la saga.
A la saga. La parodia entera, de pie a cabeza.
Sí, creo que en realidad las dos primeras. Las dos.
Sí, creo que hasta la tercera, la última creo que no, porque todavía no salía.
Es que durante la película muestra a la protagonista y a la que hace de amiga como que fueron al cine a ver Crepúsculo y le hacen el spoiler a la gente que estaba por entrar a la sí. próxima función. Y hace un spoiler justamente de algo que en la película no lo parodian, pero sí lo hablan. Y está todo el tiempo. La película. No sé si llega a ser buena de mala que es.
Está ahí al límite.
Pero ese es el problema que tiene, que se están burlando una película que ya es
ya
mala.
Es mala. O sea,
si querés mirar una película mala, mirate Crepúsculo.
Claro.
Y igual si.
Yo entiendo esas pibitas que les gustaban.
Y encima, eso sí me gustó, que metieran el personaje a las fanáticas que estaban las que estaban a favor de Edward y las que estaban a favor de.
Ah, sí.
De Taylor Lautner, que es el personaje de Jacob.
Jacob.
También el boludo este que se saca la remera cada tanto por contrato.
¡Ah, sí!
Y cuando se convierte en perro era un chihuahua. Hay muchos actores de comedia ahí metidos.
Estaba buenísimo, o sea, me había olvidado que se tenía que sacar la remera cada rato por
sí.
contrato.
Y el otro que era un vampiro que, bueno, también, todos los chistes, o sea, tenés que ver la película para entender los chistes de esta otra. Yo lamentablemente vi Crepúsculo en el cine. Entonces me acordaba, ¿viste? Creo que la vi dos veces nada más la había visto en mi vida. Y me dio risa esta, pero tampoco fue como un.
Wow.
Podría estar viendo otra cosa.
Yo las vi por mi hermana esa película. No le he hecho la culpa a ella, pero las vi por mi hermana. Mi hermana la estaba viendo y las vi. Después cuando vi la parada dije, no, esto no puede ser. No puede ser.
Too much. Por eso elegimos esta película de mierda. Para esta sección, porque la gente que está escuchando el podcast en este momento, si tenían pensado ver la película, nosotros le decimos que es una pérdida de tiempo completamente. Le estamos ahorrando un momento de su vida de no traumatizarse. No vean Vampire's Act. Y si quieren, tampoco vean Crepúsculo.
Crepúsculo no.
Que tarde o temprano nos va a terminar en esta sección cuando hablemos de, no sé, ya vamos a hablar también de Crepúsculo, pero justo ahí estamos hablando de parodias, no. Así que por eso elegimos a Vampire's Act como la pantalla invisible de hoy. Personajes que se repitan dentro del mundo de la parodia porque
es cosa de
realmente
una.
Son, o sea, se burlan de películas específicas, pero
no va a ser una continuación,
pero esta sí, esta es una estilo de un estilo, una saga, creo que es de películas que muchos de nosotros nos disfrutamos, pero lo nombramos acá porque es un personaje
conocido.
Que representa la parodia, interpretado por Mike Myers, y parodia las películas de espionaje, por ejemplo a James Bond, pero
sí,
más que nada es
que nada.
Pero no se burla, es como que le busca el lado tonto. Estamos hablando de Austin Powers y tiene un montón de películas que tenía como invitadas a Madonna, a Beyoncé. Donde este hombre que.
Las típicas lo, invitadas.
Sí. El personaje lo afean intencionalmente porque por sí ya es feo, pero lo afean un poco más. Y aún así es un sex symbol.
Claro.
Por ese lado es que van por el lado de burlarse de James Bond. Como que no importa que lo cambien y cómo sea, pero siempre las mujeres están atrás de él. Y es un hombre que como generalmente le sale todo bien, que sabe encontrar al enemigo, qué sé yo.
Que por más pedo que se mande, siempre las cosas le salen bien de pedo.
Sí, pero es un humor como muy específico que si a la gente no le gusta, no le va a gustar nunca. Yo sí puedo dar otro ejemplo que también se burla de las películas de James Bond, que es Johnny English, que está interpretado por Rowan Atkinson, el famoso Mr. Bean.
Esa está buena.
Está buena y ahora ha hecho la tercera película, que va a salir la cuarta también. Puso su marca también, como el otro lado de... Porque Austin Powers creo que es yankee, este es británico. Tiene otro tipo de humor, pero sabemos que va por ese lado. Este sí es un inútil.
Sí.
Nada más que él tiene buenas intenciones, entonces tarde o temprano
le sale
bien, pero él es torpe y se la manda. Y en la primera película sale Natalie Imbruglia.
Ajá.
pero es bueno, esos son como personajes conocidos dentro de este mundo de las parodias.
Sí, es que de paso, justamente hay diferencia de humor. Por ejemplo, Austin Powers, si no le agarra el humor, no te va a gustar ni la vas a entender. Al igual que la de Johnny English, porque justamente de ese lado el humor es diferente que de este lado.
Sí.
A veces se burlan de distintas cosas, que a veces vos decís, che, ¿de qué se están burlando? Pero sí, allá se están partiendo de la risa, ¿me entiendes?
Sí. Claro, agarrarle. No es un humor muy latino.
Claro.
No, a nosotros no nos llega la misma forma que la que llega en Hollywood.
Exactamente. A eso es lo que me refería. A mí me gusta como Mr. Bean, no. Nunca me gustó. O sea, actúa muy bien el tipo. No, eso no lo niego. Hay que quitarle crédito en eso, pero si tuviera que ver capítulos o la. Aquí hay una serie animada también de Mr. Bean.
Sí, alguna, esa no la he visto, pero las películas son cada vez las dos películas que tiene.
Yo la verdad que preferiría ver otra cosa. No
bueno, sé. Pero Johnny English también ya es un personaje muy distinto a Mr. Bean. Y Johnny English habla.
Bueno, pero Johnny English sí la vería. Sí la vería. Pero, por ejemplo, la de Austin Powers, no, ni pedo.
Yo vi una, pero te juro que no me acuerdo mucho porque no me quedó nada de la película. Sí me acuerdo de la canción, que este como uno lo reconoce a él cuando escucha esa canción. Pero bueno. Lo que decía, que si vamos a hablar de personajes, reconocemos a estos personajes como que son como parodias de personajes que ya existían.
Exactamente.
Se nos puede haber escapado. Esta película es del año 74, o sea, la parodia no es algo tan reciente. Y este hombre, que ya lo nombré, que lo voy a nombrar ahora otra vez, que es Mel Brooks, tuvo esta iniciativa de bizarrear, pero en este caso particular es un homenaje, de tomar algo que fue histórico en el mundo del cine y hacer su versión comedia. Y se volvió una película de culto. Estoy hablando de Young Frankenstein o El Joven Frankenstein, que obviamente es una parodia de Frankenstein. Tiene muchas cosas interesantes de esta película. Primero que nada, que está hecha en blanco y negro justamente para referirse a la versión original, porque desde el 74 ya había cine en color, o sea, la decisión de que se hiciera blanco y negro es para darle esa estética. El personaje principal lo interpreta Gene Wilder, que junto con Mel Brooks coescribieron esta adaptación parodia. Si no lo reconoces al hombre, conoces el meme de Willy Wonka, que está apoyado así como... ¿No te acordás? Es un hombre que tiene ojos claros. El Willy Wonka, uno clásico.
Sí. El clásico, sí.
Bueno, ese actor es Gene Wilder.
Ah.
Si no me equivoco, falleció hace un par de años.
Sí.
Y en esta película en particular, que estaba jovencito ahí, lo vi muy parecido a Francella. Te lo juro. Encima tenía el bigote y todo, tiene los ojos claros así, saltones. Lo vi muy parecido a Francella.
Imagínate.
La película no tiene momento de terror. Ponele que dos o tres veces recurre a lo del sobresalto, pero también con tono humor. O sea, la película, el tono directamente es de comedia. Y bueno, sucede que el personaje este, el protagonista, en realidad tampoco es una parodia completa, porque como que toma un poco de historia original y se refiere al personaje principal como el nieto de Frankenstein, que se llama Frankenstein. Y cada vez que lo confundían, él lo corregía la gente.
O sea, de por sí ya era complicado nombrar Frankenstein.
Sí.
Y ya lo hicieron más complicado.
Claro, y él decía Frederick Frankenstein y lo corregía la gente cada vez que le decían Frankenstein. Menos cuando él logra hacer lo que hizo su abuelo. Y ahí él se llama a sí mismo Frankenstein, porque logra lo que se trata de esta película, que a un hombre que estaba muerto, al cambiarle el cerebro y hacerle ciertos experimentos, logra que viva. Justamente todas estas cosas que hace para poder llegar a este resultado también es una parodia, porque tiene a su ayudante, que es Igor, interpretado por Marty Feldman, que es un hombre que yo lo investigué porque quería saber cómo mierda le habían hecho para que tenga los ojos así. Y tenía los ojos así porque el hombre en la vida real tenía los ojos así. Tenía los ojos salidos, tuvo un accidente.
Ándale.
Tenía los ojos salidos y un ojo que lo tenía chueco. Igual lo dijo, bueno, serán efectos especiales. No, el hombre tenía los ojos así. Y trabajó muchas veces con Mel Brooks, porque llamaba la atención su aspecto y daba para personajes específicos.
Más.
Bueno, este ayudante va a buscar a un almacén de cerebros. Ah. Y el cerebro que le habían pedido se le cae en el piso y se le hace mierda. Así que trae un cerebro que estaba guardado en un frasco que decía prohibido usar este cerebro. Y a un hombre que se había suicidado y que era grandote, le agarraron el cuerpo, le abrieron la cabeza, le pusieron este cerebro. Y cuando logra revivirlo, que la frase más conocida de la película original es cuando dice está vivo. Bueno, acá no vive cuando le sale mal el experimento, pero vive cuando el protagonista se acuesta con una mujer, con la ayudante, cuando están teniendo sexo escuchan que al hombre este, al monstruo, y ahí es cuando lo descubren que le funcionó el experimento. Con él pasan cosas graciosas. Primero, que este personaje no habla, entonces tenía el sonido que lo caracterizaba, que hacía
sí, y, como largo.
Y por ejemplo, cuando se va por la ciudad porque se le escapa, agarra una niña y la niña quería jugar al sub y baja y lo obliga a que se suba al sub y baja, y el monstruo se sube, y como era pesado se sienta y la niñita sale volando y cae arriba de su cama. Entra por la ventana de su casa y cae en la cama. Y después, esta es una de las escenas que me pareció más graciosa, que se mete a la casa un ciego y el ciego, como no lo ve, no sabe que es un monstruo, lo recibe como un amigo, le sirve sopa y la sopa estaba caliente y se la tiraba en las piernas. Y el otro se quejaba y decía Bueno, era un momento gracioso, pero la película para ese entonces era como un humor, claro, muy inocente. Después termina que este hombre presenta, bueno, tenía la ciudad enfrentada porque como su abuelo tuvo el problema de que el monstruo sí había matado gente, el monstruo que había hecho su abuelo, que su nieto hiciera lo mismo, la ciudad no estaba de acuerdo, entonces lo querían matar. Y cuando él los quiso presentar al mundo, lo presentó en un musical y bailaban. Bailan los dos. Hasta que lo hacen enojar y ahí ataca a la gente, se lo llevan. Y bueno, no voy a contar el final, pero aprovecharon para también parodiar que la prometida del protagonista vuelve de viaje y se calienta con el monstruo, le gustó el monstruo y también hacen el chiste que la tenía grande, entonces se queda con él y ella se cambia el peinado como la novia de Frankenstein y tienen esta escena en la que ella tiene el peinado así que es conocido, tiene el pelo como para atrás como tipo Marge pero negro con un mechón blanco pero ella no se le hizo ningún experimento, nada más que estaba cachonda con el monstruo. Bueno, esta película es una película muy, muy buena, a mí me gustó mucho. Para ver algo así dentro de las parodias es una de las mejores opciones. Como dije, es un humor muy inocente y tiene como algo de humor verde, pero muy bien cuidado, a diferencia de cualquier película que podamos ver de Adam Sandler, que tiene también sus parodias de las que no vamos a hablar. Pero esta película la elegimos como Hollywood sí porque es una joyita de la estética que tiene, que es un homenaje al cine de terror del clásico. Así que elegimos a Young Frankenstein como Hollywood sí. Bien, quedamos ahora en la sección en la que hacemos nuestras recomendaciones de lo que hemos visto esta semana. Esta semana nos fuimos al cine, porque no hay plata. Ya vamos a ir igual, porque habrán habido estrenos interesantes, pero también hubieron estrenos en las plataformas digitales, así que vamos a aprovechar para hablar de esto también. Yo, por ejemplo, vi completa The Politician, la nueva serie de Netflix, de la producción de Ryan Murphy, creador de Glee, de mi serie favorita. Es la historia de un chico que quería ser el presidente del centro de estudiantes de la escuela y tiene su mentalidad de político todo el tiempo, pero la serie tiene muchas cosas interesantes de las que yo voy a rescatar, porque hay cosas que no me gustaron, pero las voy a dejar para más tarde. Puedo rescatar, por ejemplo, que hay capítulos en particular que tienen diferentes protagonistas, no es siempre la historia de él. Tiene a Jessica Lange, así que no la puedo odiar a esta serie, perdón. Está Gwyneth Paltrow, está... bueno, esto es un spoiler, pero bueno, en el último capítulo está Bette Midler, que es como un anticipo de que va a haber una segunda temporada y se entiende un poco de qué se va a tratar. Me enteré, porque no me había dado cuenta que era ella, que la chica esta de... hay un personaje que tiene cáncer y que, bueno, lo digo así porque la gente cuando ve la serie va a entender por qué lo digo así. O sea, no quiero dar mucho detalle, pero esta chica que es compañera de la escuela de él, la actriz, la vi en una película que voy a nombrar después y no me he dado cuenta que era ella, o sea, es muy distinta. Sí. Pero no me acuerdo el nombre porque no es muy conocida. Pero habían actores que sé que los había visto en otros lados. Incluso hay una sola actriz que había estado antes en Glee, pero no es muy conocida. Son como muchos actores nuevos. No habían, o sea, los que nombré son los más conocidos. Tiene humor negro.
No sé, bueno.
Eso es algo que me gusta dentro de las series de Ryan Murphy. Que se lo dejo como una de las cosas buenas que tiene la serie. Tiene un ritmo que no me gustó, para mí que 8 capítulos era mucho, podría haber sido más corta. Hay capítulos en que podrían haber sido más cortos, porque tienen distinta duración, no todos duran 45 minutos, algunos duran más, otros duran menos. Y no sé si era tan necesario, pero bueno, como el actor protagonista es un actor de Broadway, en el primero y en el último capítulo canta. Y dije, ok, ¿va a ser como Glee? No, fue eso nada más. Pero como que me dejó medio descolocado, como que no iba mucho con la onda. O querés cantar o querés ser político.
Claro, es como que no iba de la mano.
Pero bueno, la serie está buena.
La tiene con la película.
Porque encima me la vi en un día, o sea, tampoco te va a tomar mucho tiempo. Tiene buenas actuaciones, tiene muy buena producción, porque Ryan Murphy se zarpa con los detalles de cosas que quiere conseguir. Además de que, como dije, tira a Jessica Lange, o sea que plata hay ahí. Así que vale la pena, es una de mis recomendaciones esta semana.
Bien. Yo esta semana vi una película que tenía ganas de ver pensando que era buena y te digo la verdad, me aburrió. No.
¿Cuál?
Me costó casarla al principio y después me aburrió y es como que al final es como, ok. Hotel para asesinos. Que es como el hotel de John Wick.
Ajá.
Una cosa así, pero más peor.
No sabía que existía esa película.
Sí, sí, trabaja el que hace de... ¡Ay! Se me fueron todos los nombres. Los tenía todo en la lengua y se me fueron todos los nombres.
Por eso estás en machete.
Sí, no, que lo tenía ahí. Pues. El luchador que está en Guardianes de la Galaxia. Te lo nombro así.
Ah, el que hace Drax.
El que hace, exactamente.
Sí, no, el nombre del actor no lo conozco porque no me gusta. Bautista creo que es.
Jay Bautista. Sí. Lo tenía toda una puta lengua, sí. Bueno, se me fue. Baja este y nada, conocido, las minas y otro actor y nada más. O sea, son tres actores conocidos medianamente. Mm. A los otros no les doy mucha bolilla porque es como que tampoco mucho, muy relevante. Pero te juro, la verdad, la trama es como que... De verdad, la verdad es que te sentí atrapado en un hotel, es como que...
Están encerrados.
Sí, no, es así. Unos ladrones aprovechan que hay como unos incidentes en... Si mal no me equivoco, es en... No es en Nueva York, es en... Creo que en alguna parte de Miami, una cosa así. Entonces como que ponen un toque de queda en la ciudad. Porque están habiendo mucho incidente en las calles, la policía si te ve en la calle te pega un tiro y chao, es sí. Muy buena. Entonces este hotel sirve para refugiar justamente asesinos o criminales. Tienes que sí o sí tener una marca en la muñeca que te lo ponen en un sensor y te marca así, pim, pum, te deja pasar. Si no lo tenés, viene justamente este actor, que es el luchador, que es grandote enorme, pero es enfermero y te saca las patadas y si quiere entrar te pega dos o tres puñetazos y te deja inconsciente. La película se va desarrollando, la que es dueña o la que dirige el hotel es una mujer que se ve que tiene problemas de alcoholismo porque le mataron al hijo. Supuestamente, no, el hijo murió, supuestamente el hijo había muerto de sobredosis. Hay un actor que es el de Jurassic Park, el que tiene las gafitas y el que se le rompe las piernas, no se rompe las piernas, pero tiene un accidente. Y que va el tiranosaurio Rex, así que como persiguiendo.
¿Pero cuál de todos?
Que en Jurassic World aparece al final.
Sí, no me acuerdo el nombre del actor, ya sé quién es.
Bueno, pero es que sí, lo tengo todo en la punta lengua y así que no debería tirar así. Pero voy a buscar ahora.
Bueno, pero la película es que no es de una buena recomendación.
No, tenés que agarrarle bien el hilo. Porque si no, te perdés. Hotel Artemis también está como Artemis. Pero te juro que no me llamó mucho la atención. Es bueno, del año pasado, no tiene mucho... Es nuevita.
No importa. Sí.
Dave Bautista, Charlie Day, Jeff Goldblum.
Sí, bueno, no esa sí se llama. Es el tonto que está, si no me cae bien, exacto.
También aparece Jenny Slate, que es conocida.
Que está en Thor Ragnarok, ese tipo.
Claro.
Sí, me cae re mal. Mochila.
Sí, Jenny Slate, que la he visto en otra película, pero no me acuerdo cuál.
Esa chica. La he visto en otra película.
No, yo no la he visto. Juro que la he visto.
¿Viste a Zachary Quinto?
Ah, mira vos. Está como el hijo del Rey Lobo. El Rey Lobo es Jeff Goldblum. Que es como el dueño de toda la ciudad de la mafia y al final el chabón el que le había matado el hijo a la mujer, que es enfermera y bla, bla, bla.
Digo la verdad que no vi una línea. No sé si se trataba del hotel o se trataba de la mujer en sí. Pero no, me perdí muchísimo y me aburrió. Es más, que adelanté muchas partes, como haces vos.
Y sí, cuando está aburriendo.
Lo adelantaba, a ver si hay algo.
Bueno, yo vi esta semana dos películas que ya las había visto antes, pero tenía ganas de verlas. Una es una película que me enteré que la iban a sacar de Netflix, entonces dije, bueno, la voy a ver ahora, porque tal vez no la pueda ver dentro de un tiempo, y tenía ganas de verla. Amo esta película y la super recomiendo, y se llama Cuestión de Tiempo. Está protagonizada por Rachel McAdams y el actor este que nunca me acuerdo el nombre, pobrecito, que es el pelirrojo, el hermano mayor de los Weasley de Harry Potter.
¿El mayor?
Sí. El actor, el pelirrojo, sí, bueno, sí, él es más que nada el protagonista, que es la historia de él, en la que el padre le cuenta al principio de la película que los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. Que él, si se va a un lugar oscuro, tiene que cerrar los ojos y pensar en el lugar, el momento en el que quieren viajar, y tiene que apretar las manos, y cuando abre los ojos aparece en ese momento. Pero va descubriendo que hay consecuencias, que, o sea, solamente puede viajar al pasado, no puede viajar al futuro. Sí puede volver a su presente, pero no puede viajar a ver el futuro. Y que si cambia cosas del pasado, puede ser para mejor o para peor. Y la película, más que nada, es romántica. Sí, tiene cosas de comedia, pero es romántica. Y bueno, Rachel McAdams, que la amo, pero ella es muy buena actriz. Y la super recomiendo esta película por si la quieren ver. Tiene como muchísimas cosas interesantes. Es una película británica, así que tiene eso, como un ritmo más tranquilo. Y otra que vi, que ya la hice también un montón de veces, que también es británica, Yo antes de ti, que era para llorar. Pero bueno, tenía ganas de verla, la vi con mis amigas, nos juntamos. Ellas nunca la habían visto, y dije, bueno, aprovecha y la hacemos juntos. Que todo el mundo creo que la ha visto la película, para tirar moco, más que nada. Y tiene canciones de Ed Sheeran, así que vale la pena.
Ed Sheeran.
Sí.
Bueno, yo de película, al final voy a dejar las series que retomé y todo lo movido. Uh-huh. Igual vi dos, son dos. Troya, volví a ver Troya. Es larguísima, me había olvidado que era tan larga, boludo. Cuando me quise acordar, pues, se me había ido la vida y media. Pero está muy buena. Me encanta como el, o sea, la actuación, por eso la actuación de Brad Pitt es como que, como Aquiles, es
una guasa. Aquiles vengo. Aquiles actúo.
Aquiles. Me te juro que de toda la película, creo que van a estar de acuerdo la gente que nos escucha, que la mejor escena es cuando Aquiles va a la muralla. Ah, no.
Hay una escena que se le ve el poto.
Sí, bueno, pero eso te creo para las chicas. Pero...
Y nosotros.
Nosotros. Es cuando se acerca, va en carro hasta la muralla porque le había matado al primo, y se enfrenta con Héctor. Pelea con Héctor. Y se va, ¡Héctor!
Que es el actor que hace Eric Bana, puede ser, que es el así, sí. Hulk.
Ajá. Uh-huh. ¡Héctor! Y sí, baja y pelean, y cuando lo matan. Así, no, qué genial. Está muy buena esa escena, es de mi favorita. Nada, qué sé yo. Y bueno, todos conocen la... Es más de... Tendría que haberse llamado Aquiles, la película, no Troya. Pero bueno, ahí pasa. Pero estuvo muy bueno.
Y creo que llama más la atención a Troya.
Sí, obvio, porque es como justamente la historia del caballo de Troya. El antes y el después del caballo de Troya. Bien. Así que está muy buena. Tienen que verla. Si no la han visto, tienen que verla. Y si ya la vieron, tienen que verla de nuevo.
Nunca la he visto completa y me da mucha paja ese tipo de películas.
Pajero.
Bueno, obviamente estuve viendo, como ya dije, las películas de recién. Me vi una película también con... No es romántica, pero es como tristona. Tampoco es tirapelo, pero es dramática. Que se llama Before I Fall, que en español no sé cómo se estrenó. Que es la historia de una chica que vive... pasa esto del loop de tiempo, del rulo temporal. Queda atrapada en el día de los enamorados. en el que empieza a darse cuenta cada vez que se repiten los días, que por más que, o sea, al principio muere, o sea, el primer día que se repite, ella muere, empieza a morir, y se da cuenta de que habían cosas en su vida que estaban mal y que ella no hacía nada por eso. Su relación con su familia, con sus amigas, con su pareja, que no era el chico correcto, que había alguien que sí la valoraba y ella no le daba bola. O sea, no es una historia oscura ni tampoco de comedia, pero es una historia dramática.
Tranquila. Me parece a Feliz Día de tu Muerte.
Sí, pero esta no tiene nada de terror. Nada de terror. No. Es más, tiene canciones así como muy... Tiene el tono así, aparte que está en invierno, más o menos. Está todo el ambiente como muy frío.
Bien sada, sí, bien.
Sí. Pero le queda bien a la película. Y a que nombrada recién la actriz, es la chica que está en The Politician. Es la actriz y ella que hace la enfermedad de cáncer, es la protagonista de esta película. No me sé el nombre de la actriz, no es muy conocida. O sea, ha empezado hace poco. Y me gustó la película, no es gran cosa, pero es una película para ver un domingo, viste, que es como...
Claro.
Tiene una buena reflexión, es como una película de moraleja.
Eso es bueno, eso es peligroso.
Tiene una buena resolución de todo el rulo temporal. Así que, esta recomendación que hago.
Yo voy a meter las dos de una, que son las series. Bueno, retomé The Voice, porque me quedé colgado en el espacio-tiempo. No la continué. Pero la empecé ayer. Sí, ayer. Y hoy me vi otro capítulo también. Uh-huh. Y cada vez me gusta más. Está muy buena. Sí. Es como la otra cara de los superhéroes, ¿me entendés? Sí. Como que. Yo creo que si hicieron una película de eso, la gente no sabría cómo tomarlo. Mucha gente no sabría cómo tomarlo. Sí. Mucha gente lo tomaría mal. Pero a mucha gente le encantaría una banda. Muchísimo eso, una película así.
Es que no está bueno ver, para mí que no es una historia de superhéroes, es una historia de antihéroes,
sí,
vestidos,
¿no?,
de superhéroes.
Vestidos de superhéroes, exactamente. Y retomé The Walking Dead.
Se pronuncia The Walking Dead.
The Walking Dead, que la volví a retomar de la retomada que la había retomado.
¿Por qué la habías abandonado?
Hace un quilombo. Sí. Porque fue así, cuando salió, mucha bolilla no le di. Cuando salió, imagínate, hace no sé cuántos años atrás. Mm. Llegó hasta la tercera temporada, y recién en la tercera temporada yo la empecé a ver. No por una cosa de... por decisión mía, no sé, qué sé yo. Entonces me gustó, vi el primero, segundo y tercer temporada. Y cuando yo terminé la tercera temporada, ya íbamos por la quinta. Entonces, y la dejé. Cuando la volví a retomar, me vi la tercera temporada de nuevo, y cuando yo volví a retomar la serie, ya iban por la séptima o temporada octava. Y dejé hasta la séptima. Claro, yo dejé la séptima y ya había terminado la novena, y ahora están por la décima temporada.
Sí.
Entonces yo voy a retomar de la octava. No, voy a ver el último capítulo de la séptima para ubicarme en espacio, tiempo y espacio.
Espacio, tiempo y espacio.
Sí, déjame ser feliz así. Y voy a empezar a ver la octava, que no he visto ni un solo capítulo de la octava ni de la novena. Y bueno, y ya cuando pueda ver la décima, la voy a ver.
¿Ah? Yo tampoco. Porque no he visto ni la primera.
No, bueno. Es una serie que me enganché muchísimo, me gusta mucho. Yo sé que se fue muy a pique y todo el tema. Y de las temporadas, de las mejores temporadas que he visto, de todas, es la tercera, la que más me gusta es la tercera y la quinta. Pero yo sé que se ha ido a pique y todo eso. Perdón, me hice sonar la espalda, chica. Lo siento.
Yo tengo un problema con esta serie, que cuando yo la quise ver, sí, ya estaba, llevaba muchas temporadas, entonces como que me va a tomar mucho tiempo ponerme al día. Entonces voy a esperar a que termine para ver esta serie.
Bueno, me recomendaste Game of Thrones, que tiene como cuántas temporadas, no me jodas.
Bueno, pero es otro tipo de producción. Aparte, a ver, ¿cuántos capítulos tiene por temporada esa serie?
13. El primero tiene 6.
Ah.
La primera temporada tiene 6 capítulos. No, y bueno, de ahí oscila entre 8 y hasta 13 capítulos, creo, por temporada.
Ah, pensé
creo que hay una temporada. No. Ah, bueno. Hay una temporada que creo que tiene 13 capítulos.
si mal no me equivoco, bueno, o una o dos, están
yo
ahí.
Yo voy a ver The Walking Dead cuando vea Juego de Tronos.
Eso es...
algún día.
Chantaje.
Sí.
Así que retómate igual The Walking Dead.
Yeah.
Hoy ya tengo el primer capítulo de la octava temporada en el celular, así que hoy
para verlo más
ya
tarde.
Me vi el último de la séptima en el trabajo. Sí, estaba al pedo, chicos.
Bueno, yo de lo último que vi, porque estoy viendo cosas para el podcast, pero lo último que vi que fue dos capítulos de una serie que se estrenó en Netflix, se llama Marianne, o Marianne, así, es francesa. Es una serie de terror y está muy buena porque tiene el estilo de cine francés y de película de terror, en la que la protagonista es una escritora de libros de terror y hay un personaje del pasado de ella que le exige que siga escribiendo la historia, que continúe la historia porque ya dejó el final abierto en el libro, y tortura a algunas personas con una especie de invocación satánica, y la mujer está muy bien, o sea, el personaje está muy desarrollado, es la madre de una amiga de ella, era, y la mujer está re loca, pero tiene cosas raras, así como que hay momentos que tiene la voz diabólica y que aparece de la nada y da miedo porque es horrible la mujer, y yo la estoy viendo en idioma original obviamente, y en francés suena como más terrorífico. Me ha sorprendido ver una serie de este estilo, porque francesas he visto series francesas, pero este estilo nunca, y dura 8 capítulos nada más, y que también no me demora mucho en verla, y eso está bueno. Estoy tratando de ver series cortitas para ponerme al día después con otras que son series largas. Sigo viendo todavía Parks and Recreation, The Office, que las series esas las empecé a ver cuando ya habían terminado hace muchos años. Sex and the City, que todavía sigo viendo. Friends, me quedaron una temporada más para terminar de verla, pero son series que,
sí,
que son de hace mucho tiempo. Por eso,
o
veo series largas y series cortitas, no me puedo ver tanto, pues. Si no, estaría todo el día viendo algo. Estaría genial, pero no puedo vivir de eso.
Exactamente.
Eso fue lo que yo he visto esta semana.
Ya está.
¿Eso también lo que hiciste vos? Bueno.
Sí, yo resumí las dos series que sí retomé en un.
Bueno, serie. Somos sinceros en que ninguno de los dos vio la película que nos habíamos desafiado a ver.
Yo no la pude descargar.
Y yo no la busqué. Yo la voy a buscar, la vi esta noche. Prometo que la vi esta
y
noche.
Eso que yo
la he visto igual.
Yo le tengo menos fe a la que me recomendaste vos que.
No sé. Mira, no sé por qué le tenés poca fe.
Porque vi el tráiler y
El tráiler no te dice nada.
Sí.
Porque el tráiler si no te spoilearía. Te juro que yo jamás en mi vida había visto una película de terror tan buena. Porque
aprovechas
no
porque
va
yo
lo que
a
decíamos
ser...
nosotros, que no va el hecho de hacerte sobresaltar, que en algún momento pasa, pero no es lo más importante, sino de que te da miedo porque la historia está muy bien actuada de una forma tan realista que te hace sentir que te está pasando eso, vos decís, mierda, me voy a hacer pis encima si me pasa esto.
Creo que la voy a ver en el trabajo. Ni en pedo la veo en mi casa.
Yo la vi con los auriculares puestos en el oscuro a las 3 de la mañana y me recagué, así que sí.
Era qué tipo. Bueno, yo prometo que en esta sí o sí, en esta semana la voy a buscar por otro lado y verla.
Sí, yo te voy a buscar el link, te la paso para que la puedas ver, porque vale la pena ver esta película. Que hemos dicho, El Legado del Diablo, y vos me has dicho que yo era el número 23.
Exactamente.
Y si quiere, para la gente que está escuchando en este momento y que vive en Mendoza, pueden aprovechar que todo este mes vamos a estar pasando películas de terror en el ciclo de cine asiático, todos los martes,
sí,
a las 21 horas en el microcine de la Municipalidad de Capital, que está en el subsuelo. El martes que viene vamos a ver la versión original de La Llamada, que se llama El Aro, la versión japonesa.
Voy a tratar de ir.
Creo que es del 98, la versión original. Y entre las otras películas que vamos a ver, vamos a ver la versión original de El Grito, de Grudge. Vamos a ver Encontrar el Diablo, que es una película coreana que mezcla acción y terror. Vamos a ver una película que se estrenó el año pasado en las salas, que fue Hospital Maldito, que es una película que tiene muy buenas críticas, que va por el lado del fan footage, que está hecho como una película hecha con cámara en mano, como si estuvieran haciendo un documental,
sí, como de,
donde entran, claro, donde entran unos una gente a investigar un hospital que supuestamente murieron personas ahí y empiezan a encontrar cosas raras.
Turbinas.
Y la última que vamos a ver es Audition, que es una película, un clásico de ay, no me voy a acordar el nombre del director. No me puedo acordar. Bueno, un director que hacía muchas películas de terror.
Queda pendiente.
De cine japonés. Así que vamos a ver de las mejores películas asiáticas de terror para este mes. Todas las que nombré las vamos a ver todos los martes, porque por suerte este mes tiene muchos martes. Y la de Hospital Maldito la vamos a ver el último sábado de este mes. Y por si les pinta, porque bueno, octubre aprovechamos para ver películas de terror, algunos como excusa de que viene Halloween.
¡Halloween!
En Instagram subimos una publicación con recomendando películas de terror que les gustaría ver como tipo de desafío si quieren entrar en este universo de terror y conozcan películas o recordar películas que hayan visto. Distintas sagas y de distintas nacionalidades, no solamente hay de Hollywood. Sí, está en la lista. Pero también les recomendamos un par de películas. Hay una argentina, hay otras coreanas ahí, por si quieren ver algo diferente. Pueden seguirnos en este desafío, que yo las voy a ir viendo algunas y voy a meterlas en nuestra cartelera, porque es una buena excusa decir, bueno, en octubre voy a ver películas de terror.
Claro.
¿Por qué no? Si estoy viendo una serie de terror ahora, ¿por qué no puedo ver películas también?
Me extraña el año.
Bueno, se me escapó, pero tampoco creo que queda mal decir que de qué vamos a hablar el próximo capítulo.
Ah.
Vamos a hablar de stop motion, que es un tipo de animación. Y vamos a cubrir todas las secciones, así que vamos a tener mucho para hablar de este tema, para que la gente se profundice con algo que
no es muy habitual.
No es habitual, pero a mí me encanta, es un tipo de animación que me gusta mucho, así que le vamos a dedicar un capítulo entero al stop motion. Y esto fue todo por hoy.
Eso es todo, amigo.
Va a quedar un poco largo esta sección, pero bueno, vimos bastante esta semana, la comparación de la semana pasada.
A comparación de que no vimos nada.
Sí. Así que bueno, por favor síganos en Instagram, en @obsescine. Y a mí, si me quieren seguir, yo soy Cero. Mi cuenta oficial. Cuenta oficial. Mi cuenta personal es CeroGram.
Manu, 94 Reyes.
¿Y tu nombre?
Yo soy
bueno, Manu. Vos sos Manu, yo soy Cero. Y esto fue Obsescine, un capítulo que dedicamos a las parodias.
Chaito.